Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.
Buenos días, queridos oyentes. Soy Eduardo Prats. Hoy es día 20 de octubre de 2016 y estamos en el estudio Somos Aguas con Roberto Centeno a través de Skype, Elena Bazán a mi lado. Buenos días, Elena.
Buenos días.
Y don Antonio también a mi izquierda, perdón. Buenos días, don Antonio.
Buenos días. También hoy, Roberto, y a todos los oyentes, sabe que siempre comunico mis impresiones ante la naturaleza. Y el día de hoy, como el de ayer y antes de ayer, es formidable para mi espíritu. Esto me encanta. Siendo del sur, tal vez por eso se explique, siendo andaluz, lo que más me atrae y lo que más me gusta, el mayor placer que yo siento corporal ante la naturaleza, es los días de lluvia, sin tormenta, sin aire. Cuando hay quietud y lluvia fina, eso es más. Cuando viajaba al norte, antes con más frecuencia, iba pendiente de llegar a ver la lluvia. Disfruto viéndola, sintiéndola y mojándome. Ahora ya no me mojo. Pues debe ser peligroso para mi edad. En fin, Roberto, es una alegría volver a oírte después de estar ausente una o dos semanas.
Una.
Nada más. Pues a mí me da la impresión que era mucho más.
Ajá.
Y enseguida vamos a comentar, antes de que comiences con tus lecciones, instrucciones y vaticinios que se cumplen siempre, económicos, aunque mucha gente cree que eres apocalíptico. Y digo, porque apocalíptico será la realidad porque la ve antes de que llegue, nada más. Pero en cambio sí que estoy impaciente de comunicarte. Ya sé que tú no has visto que yo a las 3 de la mañana intenté durante todo ese tiempo presenciar el debate de Trump y la señora Clinton, y es la cosa más aburrida que he visto nada. Era un aburrimiento, porque el pobre Trump, digo el pobre en el sentido de la palabra, muy conocido cuando se tiene a una persona que no domina las situaciones, pobre Trump, le han aconsejado tanto que no exprese su carácter tal como es, que domine su temperamento y aparezca con corbata bien trajeado y hablando más despacio y con educación. Y ese es el aburrimiento total, no tiene nada que decir. Trump es grande cuando insulta. Ahí tiene personalidad y tiene seguidores. Pero para ser educado, para eso está el establecimiento. Y Clinton hizo un papel, como que ella se esperaba. Vaya debate aburrido, tan aburrido que yo no lo aguanté. Y a la media hora, un poco más, apagué la televisión, fui. No, es que eso ha sido darle un error total de sus asesores. Un hombre que está hundido en las encuestas no tenía más remedio que seguir lo mismo. Tenía que seguir insistiendo en epatar a la opinión, a las clases políticas, chocarlas, conmoverlas. No convencerla, eso no, ni mucho menos con el hábito del discurso bien correcto, con lo políticamente aceptable. No, tenía que haber roto, puesto que está en una posición desesperada. Yo creo que sus asesores, no lo sé, tú lo sabrás mejor que yo, pero yo creo que se han equivocado al pedirle moderación o que se contenga sus actos o palabras de choque, de violencia. Eso es lo suyo. Y si ante una sociedad americana que la mitad de la población está harta de impuestos y la clase media hundida, pues dejarlo a este hombre que se exprese y que le dé satisfacción a esos deprimidos. Claro, sí, lo único que podían decirle es que no ataque a los negros ni que provoque tampoco a las mujeres con su chulería o con su machismo. Eso sí, pero políticamente había que dejarlo de verdad que insulte directamente a la señora Clinton en su cara, porque hay que ver vaya espécimen que tiene enfrente. Yo creo que es la síntesis de todos los vicios de la hipocresía y del cinismo juntos, porque hay que ser hipócrita para acomodarse a las convenciones sociales en el lenguaje, en el vestir, en las costumbres. En eso hay que ser hipócrita, pero hay que ser cínico, de verdad, para afrontar, dirigir e impulsar las políticas y las medidas de gobierno que demuestran la absoluta indiferencia de los dirigentes políticos. No solo hablo de Clinton, hablo de toda Europa y del mundo. Que es lo más indignante que hay es el cinismo de sus conductas y la hipocresía de su comportamiento público. En fin, Roberto, yo te doy la enhorabuena porque no has escuchado este debate. A ver, ¿qué piensas de esto?
Vamos a ver. Perdón. No he escuchado el debate, he visto, estoy viendo realmente las referencias en la prensa norteamericana.
Sí.
Yo estoy de acuerdo contigo en que Clinton se equivocó manteniendo una línea, llamémosle, de no confrontación con Hillary Clinton.
Donald Trump se equivocó, sí, al, sí, no querer enfrentarse directamente con Clinton.
Sí, en no utilizar, no tanto insultar, sino en sacarle todo lo que WikiLeaks ha ido publicando en las últimas semanas y en los últimos días, que dibujan una mujer, como tú señalabas, de un cinismo y una hipocresía absoluta, que dice una cosa en público y la contraria la dice en privado, por ejemplo, para que sepan ustedes a lo que me estoy refiriendo, pues les dice a los grandes capos de Wall Street que ella va a ayudarles y que va a seguir políticas que les favorezcan a ellas en contra de la gente de fuera. Ella llama a la gente de fuera, al resto de los norteamericanos, y a los norteamericanos les dice exactamente lo contrario. Y estos mails los ha desvelado WikiLeaks, a pesar de que todos los medios de comunicación los han ignorado, empezando por el New York Times, el Washington Post, la NBC y la CNN. Los han ignorado. Y lo que han publicitado en la primera plana es que hay cuatro señoras que dijeron que este señor les había tocado el culo hace no sé cuánto tiempo. Tú comprenderás, Antonio, que en tomar la decisión de quién va a ser el hombre más poderoso de la Tierra, o la persona, no el hombre, hombre o mujer, más poderoso de la Tierra, ya me contarás la importancia que tienen estas...
bravuconadas, como él ha dicho.
Estas bravuconadas, de alguna de ellas, la primera, que escandalizó a la gente, diciendo... fue hace 11 años en un gimnasio con unos amiguetes, claro, diciendo algo
presumiendo de machista, que, como
presumiendo de machista, como hemos hecho todos en algún momento, sí, o casi todos.
Bueno, tú seguro, sí. Yo no.
Ah, tú no.
No, tú me ves, claro, tú sí. Cuando dice macho, gracias, que dice que estás, por supuesto, que todos lo hemos hecho. Yo no lo he hecho nunca, ni siquiera bueno, cuando tenía 17 o 18 años. Eso que no, bueno, se me ocurre.
Bueno, no lo sé, pero vamos.
No digo que te lo haya hecho, ha sido una broma.
que es algo muy común.
Sí, eso sí.
Entre los hombres, el que...
Tú dijo el que era la chanza y la broma de que dijo de hombre, no, que dijo de deportista. No, que, ah, no, que, dijo de vestuario. Y es lo que se dice en las duchas de los hombres semidesnudos con una toalla presumiendo de mujeres, vamos.
Presumiendo de que no hay mujer que se le resista. ¿Eh? Te podría eso decir el nombre de algún diputado del PP, te podría decir el nombre de algún diputado del PP de la Asamblea de Madrid que presume siempre a quien le quiere oír de que no hay mujer que se le haya resistido, casada, soltera o semipensionista.
¿No es uno que está a punto de ir a la cárcel, amigo del rey?
No. Pero bueno, a lo que voy, lo importante. Es ridículo que estas frases, todos los soeces que ustedes quieran, todos los machistas que ustedes quieran, todos los despreciables que ustedes quieran, puedan ser importantes a la hora de decidir quién va a dirigir los Estados Unidos de América. Y que, por el contrario, una persona de un cinismo absoluto que dice una cosa a los poderosos y la contraria a sus votantes, que es la responsable de la primavera árabe que ha sumido en el caos y la sangre...
Mira cómo está Libia, lo de Libia. ¿Cómo está hoy?
Libia, Siria e Irak. Sí. Que es una persona que no hay país del mundo en el que no esté dispuesto a intervenir, que está llevando la confrontación con Rusia a unos límites que, bueno, perdona, mira.
Límites criminales, porque esos son focos de tensiones que duran luego décadas y décadas en resolverse.
Lo estoy buscando. Dentro de. Yo suelo recibir bastantes cosas sobre la marcha de la bolsa de empresas americanas que se dedican a esto. Y una de ellas decía hace 4 días o 5 días, alertaba de la posibilidad de una guerra nuclear con Rusia.
Palabras ya se han pronunciado sobre eso, en altos niveles, que estoy muy informado. Ese es un asunto...
Vamos a ver, hay un líder político ruso que se llama Zhirinovsky, que es el líder de un partido nacionalista que es a sí mismo nacionalistas liberales, que decía textualmente hace una semana o 7 días o 6 días o un poco menos de una semana, decía textualmente, Antonio, que si los americanos eligen presidenta a la señora Clinton sería la guerra, y que sería una guerra de corta duración porque iba a haber Hiroshimas y Nagasakis a lo largo y a lo ancho del mundo. Fíjate qué barbaridad. Es bien cierto que este señor Zhirinovsky es una persona muy, digamos, muy exagerada y no le toman demasiado en serio. Pero sin embargo, lo que sí es cierto es que se está produciendo una elevación de la tensión verdaderamente increíble. No,
como en los años de la Guerra Fría.
No, mira.
Se alcanzó el nivel.
No, es que es peor que en los años de la Guerra Fría. Y esto ya no lo ha dicho. Esto ya no lo ha dicho una persona como Zhirinovsky. Es que te leo, y esto sí que lo tengo aquí, te leo lo que dijo el ministro de Asuntos Exteriores alemán hace 15 días, Frank-Walter Steinmeier. Sí. alertando de que la confrontación entre Estados Unidos y Rusia, como tú estabas diciendo, es hoy más peligrosa que durante la Guerra Fría. En concreto, Steinmeier afirmó: la intervención de Rusia en Siria, la congelada pero aún peligrosa confrontación sobre Ucrania, puede acabar en un enfrentamiento militar entre Estados Unidos y Rusia, algo que podría tener consecuencias catastróficas. Fíjate la escalada.
¿Quién puede decir eso? Es gravísimo. ¿Hasta ese punto tú crees que puede estar ya la situación?
Pero, oye, que esto no lo dice un ruso enloquecido, si lo quieres llamar así, a Zhirinovsky. Es que esto lo dice el ministro de Asuntos Exteriores de la Alemania Federal. De la Alemania.
Que llevo tiempo advirtiendo de la irresponsabilidad de las mentiras de Occidente atacando a Putin después de lo de Kiev. Y recuerdo continuamente a nuestros oyentes que mi defensa de la actuación de Putin en el asunto de la crisis de Kiev y de Ucrania, después de un año de estar yo machacando en la radio las mentiras de América y de Europa, en la Cámara de los Lores, lo recuerdo completamente, dijo exactamente igual que yo un año después, que Kiev, Crimea, el asunto de Crimea ha sido resuelto por
Rusia.
Loca, pero si eso fue un regalo que hizo Khrushchev 40 años a Ucrania. Sí, eso sí. Pero discutir que Crimea era un derecho y que al que no podía renunciar, sino los de Crimea, ¿no? Los habitantes de Crimea, el 95%, el 90%. Eso no hay derecho.
No, pero bueno, continúo. Fíjate que las tensiones que están manteniendo en Siria para apoyar a un grupo que ellos llaman moderados, que se llama Al-Nusra, y que son los herederos de Al-Qaeda. Se han olvidado de que fue Al-Qaeda quien derribó las Torres Gemelas y ahora les están ayudando. Pero es que te digo más, en la ofensiva de Mosul que tiene lugar en estos momentos por parte del ejército iraquí y los peshmerga kurdos.
Y esto parece que va en serio, ¿eh?
Es cuestión de días o semanas, no lo sé, que acaben expulsando a estos miserables que la ocupan.
Yo creo que va en serio.
Pero los Estados Unidos, que son los que están dirigiendo y tienen también fuerzas terrestres, fuerzas especiales, pero fuerzas terrestres implicadas en el tema, igual que Gran Bretaña, les está permitiendo, con gran escándalo por parte de los pashmergas, les está dejando un camino de huida a los yihadistas para que puedan escapar del cerco de Mosul e ir hacia Siria.
¿Y quién es responsable de esa ayuda, de esa tentar la mano a los yihadistas para que no? ¿Quién es responsable de eso?
Estados Unidos, es decir, Obama, para ser exacto, que es el presidente. Es decir,
difícil de concebir.
El gobierno de Estados Unidos ha decidido dejarles un pasillo de huida a los yihadistas para que vayan a Siria. ¿Por qué para que vayan a Siria? Bueno,
no,
porque...
Obama está obsesionado con derribar a el Assad. Ese es el tema.
Efectivamente.
No acepta la derrota que le hizo Putin, el ministro de Asuntos Exteriores, cuando el asunto de los bombardeos a Siria desde la escuadra del Mediterráneo de Estados Unidos. No lo olvida, lo tienen clavado. Quiere desquitarse, quitarse ese espíritu.
Pero fíjate la barbaridad que supone, en vez de aniquilar definitivamente, porque están cercados, no solamente es que está siendo asaltada Mosul, es que la ciudad está, vamos, la zona, porque no solo...
Militarmente, en los tiempos que seguíamos de joven, esta batalla se llama bolsa.
Están en una bolsa. Y lo lógico es que los aniquilen hasta el último hombre. Bien, bueno, pues Estados Unidos, que es el que dirige el tema, les ha habilitado una salida para que puedan ir a Siria para seguir combatiendo contra el Assad. Lo cual verdaderamente es un acto de traición a Occidente, de traición a todos.
Porque yo no sé. El Estado Mayor de la política internacional y militar de Estados Unidos, esa obsesión con que la SAP es el enemigo número uno de todo ese conflicto.
Pero no es solo el Assad, es Rusia realmente, porque esto forma parte de la estrategia de ir contra Rusia. Porque otra de las cosas que se ha conocido, es que el vicepresidente Biden es que lo dijo expresamente hace unos pocos días, que la CIA está preparando un ciberataque contra Rusia en represalia por su interferencia en las elecciones presidenciales.
Exactamente, es decir, yo he leído.
Un ataque que es un acto de guerra contra Rusia. No paran, Antonio, no paran. Bien, entonces, todas estas cosas, para que los árboles no nos impidan ver el bosque, todas estas cosas yo no entiendo por qué Trump anoche las escribió en la cara de la señora Clinton y explicó al pueblo norteamericano los riesgos terribles de una guerra nuclear a la que nos puede llevar la señora Clinton, que está absolutamente loca. Y como he dicho antes, no hay país que no esté dispuesto a intervenir, ni batalla ni guerra en la que no esté dispuesta a entrar. Entonces, lo único que yo sé que hizo, es que simplemente se limitó a decir algo muy educado, pero muy neutral, en el sentido de afirmar que a Estados Unidos le conviene muchísimo más tener unas buenas relaciones con Putin que lo contrario.
Exactamente, fue lo único que dijo.
Pero no es eso, es que es muchísimo más.
No, y siguió disculpándose, diciendo las tonterías que él no conoce a Putin. ¿Y qué tiene que ver? Es que no, la verdad es que no, él le había aconsejado muy mal, estaba conteniendo, no era él. Ese es un hombre ya perdió la impresión de derrotado, no solo en la batalla, sino derrotado como persona. Así le habían quitado su charla.
Vamos a ver, a mí la semana pasada, la gente de la campaña de Trump, con los que hablo prácticamente dos veces a la semana, me decían que efectivamente las cosas están mal para Trump ahora mismo, que es justo lo contrario que me decían hace tres semanas, cuando me decían que tenían un 100% de posibilidades de ganar. Ahora creen que Trump va a perder, pero me decían concretamente que Trump no se va a marchar aunque pierda, que va a volver a intentar la reelección porque ni él ni los valores que defienden van a desaparecer, ya que la brecha existente entre las élites que se apropian el grueso de la riqueza creada y del pueblo no cesan de crecer. Y la historia, como sabes muy bien, Antonio, demuestra que estas cosas no se pueden mantener indefinidamente.
Claro. Bien. Bueno, pues.
Entonces, este es un poco el tema. Y hay otra cosa que te comentaba antes a micrófono cerrado, pero que sí te la quiero sacar ahora. Es un tema que dijo Clinton y algunos comentarios de prensa que estoy viendo le dan la razón. Que dijo que puede no aceptar el resultado. Él considera que hay una conspiración contra él, lo cual es cierto desde el punto de vista mediático, pero que van a manipular las elecciones y que puede no aceptar el resultado de las elecciones si él consigue demostrar que se han manipulado determinados estados claves para hacerle perder las elecciones. Y esto tú me decías que sería algo realmente grave si él no acepta que Clinton haya ganado las elecciones.
La gravedad tiene dos dimensiones. Te diré lo que no te he dicho antes de conectar el micrófono al público. La dimensión legal y la dimensión social. Legalmente puede tener una trascendencia, histórica, si consigue demostrar que ha habido manipulación en el día electoral, como pasó con Florida, el hermano de Bush, que ya hubo materia. Si eso se demostrara que ha habido, entonces sería catastrófico para Estados Unidos y eso podría provocar un cataclismo. Pero otro es el tema no legal, sino el tema social. Es decir, y socialmente existe un convencimiento de la clase política y del establishment de todo, no solo de Estados Unidos, del mundo entero, incluso hasta de países africanos, hay más fotos, digo africanos, asiáticos, de países que lo que antes se llama subdesarrollado, que tiene pocas costumbres o hábitos de charme político, pero pues incluso en esos países, socialmente, existe una norma no escrita en virtud de la cual, mientras el contrincante perdedor en las elecciones no acepte y se adelante a reconocer el resultado, no se considera que la elección está aceptada por la sociedad. Y esa costumbre incluso explica la prisa que tienen en Europa e incluso en España. El perdedor es el primero que llama por teléfono a felicitar al vencedor en unas elecciones. Eso, cuando fuera de ese momento, no tienen educación ninguna. Son capaces de darse puñaladas unos a otros. Y sin embargo, se consideran obligados políticamente a felicitar al vencedor, mucho antes de que se conozcan los resultados. Basta que tengan, ya se vea que van a ganar y ya están felicitando. Indica el miedo que tiene la clase política a ser rechazada definitivamente si se demuestran estas trampas a la luz pública, las trampas de las elecciones. Yo no creo que eso se haga por reconocimiento de la necesidad de mantener vivo al adversario vencedor, como por el miedo a perder la cualidad de perdedor, pero que vive en el estado de partido con un sueldo extraordinario, con un poder extraordinario que es el ser el jefe de la oposición. Lo hacen por ellos mismos. Cuando se felicita al contrario, no se está felicitando a ellos. Estoy diciendo, sí, yo te felicito, pero aquí estoy yo, con tanto poder como tú. Tú eres el gobierno y yo estoy fuera, pero nos encontraremos en la siguiente. Creo que es un producto cínico del egoísmo del estado de partido, el que ha llevado al máximo paroxismo esa situación. Y en Estados Unidos no ha pasado nunca. Por eso lo que me dice lo considero de una gravedad extrema en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos nunca ha habido ningún candidato dispuesto a de antemano, es decir, antes de las elecciones, a no reconocer los resultados por la injerencia que haya habido en la propaganda oficial, bien sea potencia extranjera, bien sea... Sí, ahora entiendo, por ejemplo, que en el país de Ecuador han prohibido para que los papeles del Wikileaks no influyan, pues se han... Yo como no entiendo nada de la técnica de Internet, pero han impedido que puedan llegar a Estados Unidos los mensajes o las redes por Internet, y Ecuador no sé por qué ha tenido ahí algo que decir. Tú lo sabrás mejor que yo, porque yo de eso no entiendo nada. Pero en fin, es verdad que el tema que toca es muy grave.
Efectivamente. De todas maneras, y por terminar, esto, si te parece, te voy a decir los últimos datos que me habían dado la gente del equipo de campaña, pero antes de ello tengo que, me permites que en dos minutos explique...
No, tengo que necesite, el asunto está importantísimo.
Que probablemente muchos oyentes, la gente en realidad no conoce, es decir... la mayoría de la gente se refiere a cómo se realiza la elección de presidente en los Estados Unidos.
El sistema de compromisarios.
La mayoría de la gente piensa que la elección se realiza mediante el voto directo de los electores y quien saque más votos es quien resulta elegido presidente. Pero no es así. Señoras y señores, querido Antonio, bueno, tú lo sabes bien, pero no es así, sino que el ganador se dirime por sufragio indirecto a través de los votos de los colegios electorales, que disponen de un total de 538 compromisarios. Lo que significa que para ser elegido presidente se necesitan los votos de al menos 270 compromisarios. Es decir, un candidato puede ganar en votos populares, pero perder en compromisarios, con lo cual no sería elegido presidente. Y esto, querido Antonio...
Ya pasó una vez y lo he contado.
Ha pasado en cuatro ocasiones en los Estados Unidos. Y les explico a ustedes por qué. Miren. Cada estado tiene un número de compromisarios. Por ejemplo, California tiene 55, Texas tiene 38, Florida tiene 29. La clave está en que todos los en que los compromisarios de cada estado van en bloque a un solo candidato. Todo se los lleva el partido más votado y no hay premio para el segundo. Es decir, como dicen allí, the winner takes all. Sí. Imaginen ustedes Florida, que es un estado clave. Si el Partido Demócrata saca 4 millones de votos y el Republicano saca 3.999.999, los compromisarios no se reparten proporcionalmente, como erróneamente podría creerse, sino que son todos para el ganador. En este caso, los 29 serían para el Partido Demócrata y nada para el siguiente, a pesar de que haya sacado solo un voto menos que el ganador.
Es una herencia del sistema electoral británico. Exactamente, el sistema electoral británico es el mismo. En un distrito se presentan, por ejemplo, dos diputados. Uno saca 100 votos y el otro saca 99. Y el que se lleva todo el saco es el vencedor por un punto. El otro, el perdedor no sirve para nada, no tiene representación ninguna.
Efectivamente.
Eso está heredado en la Constitución de Estados Unidos.
Entonces, fíjense, hay algunos estados que tienen muchos más votos, como me he referido a California o a Texas, pero que votan siempre, tradicionalmente siempre han votado a uno de los dos grandes partidos. Por ejemplo, California vota demócrata y Texas vota republicano. Por lo tanto, al final del día, ¿qué ocurre? Que la presidencia se juega en 9 estados donde la mayoría del voto popular puede ir a un lado o a otro. Son los que se denominan swing state, que los cuales son lógicamente los objetivos primordiales de los candidatos.
Las campañas.
Efectivamente. La semana pasada Hillary Clinton tenía seguros 256 votos electorales de los 270 necesarios para llegar a la Casa Blanca. Sí. Y Trump tenía 181. Sí. Y quedaban 101 pendientes de los 9 swing state. Sí. Que pueden decantarse a cualquier lado. Pero, y esto es lo que me comentaban en el equipo de campaña de Clinton, de Trump, parece que se van a inclinar a favor de Clinton. Fíjese, voy a darles el detalle porque creo que es muy importante que sepan quién va a decidir la elección.
Sí.
Me hablaban de dos estados de swing state muy importantes. El segundo y el tercero después de Florida.
Uno es Carolina
del Norte y Ohio.
Ah.
En hombres, en Carolina del Norte, Trump gana por el 48% y Clinton por el 40%. En Ohio, Trump gana el 52%, también en hombres, el 52% frente al 38% Clinton. Pero hay, amigo, en el caso de las mujeres, y ahí la enorme importancia, lo importante que ha sido el que los medios de comunicación norteamericanos masivamente hayan dedicado sus primeras planas a los escándalos sexuales, bueno, escándalos entre comillas, o la verbosidad excesiva sexual del el candidato Trump. En el caso de las mujeres, en Carolina del Norte, Clinton consigue un 55% y Trump un 39%. Y en Ohio, las cifras son 51-39 a favor de Clinton. En los blancos, en la gente, los americanos de raza blanca, en Carolina del Norte, Trump consigue un 55% y Clinton un 36%. Y en Ohio, un 52% y un 38%. Pero hay, amigo, en los afroamericanos, la señora Clinton barre. Clinton consigue en Carolina del Norte un 89% y Trump un 4%. Y en Ohio, Clinton un 91% y un 4%. Es decir, la van a dar la victoria los afroamericanos en primer lugar, en segundo lugar los hispanos, luego las mujeres. Y eso a pesar de que la señora Clinton, para ella, según sus propias expresiones, los latinos o los hispanos son unos muertos de hambre, los católicos son unos obsoletos sin cerebro y los sureños unos paletos. Sí. Bueno, pues esto es lo que hay. Estas son las cifras, Antonio, que me daba la semana pasada
de la oficina. Creo que es la realidad.
Y ya ves, los blancos, los hombres y los blancos elegirían a Trump, Y sin embargo, los negritos van a darle la vuelta a la tortilla y se las van y se la van a dar a la señora Clinton. Fíjate, a pesar de que en el tema de los hispanos ha estado torpísimo, ¿eh? Ya lo sabes, y es la razón por la cual me pidió ayuda. Bien. Pero sin embargo, en el caso de los negros, en absoluto, porque lo que dijo en el tema de los negros, lo que el mensaje de Clinton era un mensaje perfecto, porque él dijo, miren ustedes,
de Trump.
Mensaje dice, les han estado ustedes engañando continuamente, llevan décadas engañándole. Ustedes cada vez viven peor en términos relativos y cada vez están más discriminados. Y además les matan impunemente en la calle la policía y no pasa nada. Dice, yo voy a acabar con ese estado de cosas. Bueno, pues parece que los negritos no le han hecho caso y la influencia de Obama y sobre todo de la mujer de Obama, de Michelle, está siendo tan contundente sobre el voto afroamericano que fíjate las cifras que te he dado en dos de los estados que van a decidir la elección.
No digo que esto ha decidido por completo, pero lo que lo ha hundido fue la unanimidad de los medios de comunicación en considerar las bromas chistosas de un vestuario entre de hombres, de jóvenes deportistas, que le han dado el valor de una escala definitiva de machismo contra el feminismo. Eso ha sido.
Efectivamente. Pues esto es lo que hay. Yo creo que ganará las elecciones, salvo milagro.
No, ni milagro siquiera.
Ya, fíjate, tienen miedo, me dicen también que tienen miedo en el Partido Demócrata de que pueda acabar sucediendo algo parecido a lo que ha ocurrido en Colombia. Fíjate tú que en Colombia la rendición del Estado ante un grupo terrorista ha sido bendecida por el Estado, por el Papa, por todos los grandes
poderes,
premio Nobel, etcétera, etcétera, etcétera. Y sin embargo, cuando se ha sometido a referéndum, lo han perdido, porque el pueblo colombiano no acepta la rendición ante los terroristas, que es lo que es el proceso de paz, por si alguien no se había enterado todavía. Lo que ha habido en Colombia ha sido una rendición del Estado ante un grupo terrorista. Y no lo han aceptado. Entonces, hay miedo de que pudiera repetirse el tema de Colombia, que a pesar de que todos los medios, a pesar de que todas las encuestas, a pesar de todos los pesares, al final, a la hora de votar, pueda ocurrir un milagro. Como tú dices, los milagros suelen suceder muy pocas veces, y sobre todo desde la época de Jesucristo hasta ahora no se han dado casi nunca. Lo cierto y verdad es que lo probable ahora mismo es que la señora Clinton se alce el día 8 de noviembre con la victoria y a partir de ahí, querido Antonio, que Dios nos coja confesados.
Bueno, yo creo que más grave que eso, vamos a suspender una pausa y enseguida vamos con el tema más terrorífico para los españoles y es el anuncio de que ya no hay dinero para pagar las pensiones y que eso se lo ha comunicado el gobierno español a Bruselas. Así que pausa. Y le damos la palabra a Roberto, otra vez, ahora sí, con más no es que no tenga fundamento tu conocimiento de Estados Unidos, pues la prueba es que está en contacto directo con uno de los dos candidatos, con el equipo. Pero es que esto es gravísimo, la noticia, y ahí sí que estará impaciente de oírte todos nuestros oyentes y recordarán que no eres un agorero, que aunque venga desde hace años repitiendo lo que iba a pasar, eso ya ha llegado. Así que vamos a suspender y ganar unos segundos de tranquilidad y enseguida te damos la palabra para el asunto tan grave, de los más graves que ha tenido, que a los que se enfrenta España desde hace, ya te lo dirás, pero muchísimas décadas, que no ha estado tan grave como ahora mismo, porque esto no sucede de la noche a la mañana, esto sucede después de larguísimas décadas de una política errónea de corrupción y de despiste y de buscar los votos a costa del bienestar y del hundimiento de las generaciones futuras. En fin, pausa y hasta ahora, Roberto.
Hacemos una pausa y volvemos en unos minutos. Muchas gracias.
Primera Asamblea de Repúblicos. Desde hoy y hasta el 20 de octubre tenéis plazo para comunicarnos vuestra asistencia a la Asamblea General de Repúblicos en Madrid durante el mes de diciembre. Sin el conocimiento de este dato no podremos contratar el local. Consulta la información y rellena el formulario en nuestra web mcrc.es o en diariorc.com. De tu seriedad y tu compromiso depende el éxito de la Asamblea.
Estamos de vuelta del aplauso y tiene la palabra Roberto Centeno.
Venga, Roberto.
Muy bien, pues vamos a ver, queridas amigas y amigos oyentes, el tema que voy a tratar a continuación es, un tema gravísimo, gravísimo, que afecta a 8,5 millones de españoles y a probablemente más millones de familias aún, que es el hecho de que, como era evidente por cómo venían produciéndose los ingresos y los gastos del sistema de pensiones, el gobierno de España, en la previsión que acaba de enviar a Bruselas hace 3 o 4 días, no ha tenido ya más remedio que reconocer que la paga extraordinaria de la Navidad del año 2017 a los pensionistas ya no hay dinero para abordarla. Recuerdo a ustedes algo que venimos repitiendo una y otra vez, porque esto son matemáticas y por lo tanto las cifras son las que son. Y una cosa es que el gobierno, con una irresponsabilidad suicida, con un cortoplacismo verdaderamente apabullante y con una imprevisión que no hay palabras para definir, haya mirado para otro lado viendo cómo se agotaba la hucha de las pensiones. Cuando Rajoy, el nefasto día en que Rajoy toma el poder, a finales de diciembre del año 2011, después de haber barrido literalmente al inútil y al miserable de Zapatero, que es responsable de los grandes males de este país, pero afortunadamente tendremos que hacer una estatua porque va a ser el responsable del hundimiento del PSOE, y eso sí que es una estatua, la hucha de las pensiones tenía 68,000 millones de euros. Este dinero había que destinarlo para cubrir aquellos agujeros que se fueran produciendo en las pensiones. El insensato de Rajoy, durante todo su mandato, lo ha dejado reducido a día de hoy a 23,000 millones de euros. 23,000 millones de euros. El resto del dinero a los... Es decir, en lugar, este irresponsable, este insensato, en lugar de tomar las medidas para poder evitar la sangría continua de dinero, el déficit continuo de dinero que se producía en la seguridad social, lo que hacía era sacar el dinero de la hucha como si, sin pensar ni por un instante, qué es lo que iba a ocurrir cuando ese dinero se acabara. Bien, pues ahora ese dinero ya se acaba dentro de un año. ¿Por qué razón? Porque el déficit de la seguridad social, según las cuentas presentadas por el gobierno a Bruselas, el déficit de las pensiones, para ser más específico, va a ser el año que viene de 18,000 millones de euros. Este año va a ser de 17,000. Ya les digo yo que es mentira, no va a ser de 18,000, sino de más de 20,000. Pero ya solo con las cifras que da el gobierno, que nunca, nunca jamás han sido verdaderas en los últimos 8 años, ya no existe dinero para pagar las pensiones, la paga extraordinaria de la Navidad del año 2017. Habida cuenta de lo que les estoy diciendo, que las cifras son falsas y de que el déficit está creciendo, el déficit de la seguridad social no para de crecer, porque los gastos en pensiones son muy superiores a los ingresos, están creciendo a un ritmo mucho más alto del que están creciendo los ingresos, creo que difícilmente se va a poder pagar la paga de julio del año 2017. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, pues lo que pasa entonces, de que si ya lo extrapolan al año siguiente, fíjense que el año siguiente, siguiendo la tendencia de déficit que se está produciendo y que no se va a arreglar, porque aquí no hay milagros que valga, porque, insisto, esto son matemáticas, lo que va a ocurrir es que tendrán que reducir en el año 2018 el no pagar la paga extraordinaria de Navidad del año 2017 significará que a lo largo del año 2018 habrá que recortar las pensiones de una manera significativa para poder paliar esos 20.000 millones de euros. ¿Qué soluciones proponen? El gobierno no propone ninguna, porque no se atreve. La izquierda, que son unos insensatos, unos irresponsables, unos sectarios y unos mentirosos, lo que dice es muy fácil. ¿Cuánto es el agujero de la seguridad social? 20.000 millones de euros. Bueno, pues esto, subimos los impuestos en 20.000 millones y se acabó el problema. Bueno, que digan esta panda de irresponsables e insensatos de Podemos, del PSOE, de Comisiones Obreras, etcétera, que se incrementan los impuestos, es que no tienen ni idea de cuál es la situación. Porque España, señoras y señores, es un OCDE, donde la presión fiscal sobre las familias, sobre la clase media y sobre la clase trabajadora es el más alto de este grupo de 34 países más desarrollados del mundo. Para que tengan una idea, en Estados Unidos, ahora que el tema de la fiscalidad ha salido durante las elecciones, la familia media norteamericana paga justo la mitad de impuestos de lo que paga la familia media española. Y la clase trabajadora norteamericana paga la mitad de impuestos de lo que pagan los trabajadores españoles. Y ahora estos tíos quieren subir en 20.000 millones, para arreglar el tema de la seguridad social. No se les ocurre, por ejemplo, señoras y señores, reducir el gasto político. Les voy a decir una cosa. El despilfarro político que supone el Estado de las autonomías es de 100.000 millones de euros al año. 100.000 millones de euros. De los 3 millones de empleados públicos, 2 millones han entrado dedo o por oposiciones a medida. Pero para que vean ustedes algunas cosas que son absolutamente indignantes y que estos tíos no quieren tocar, le cojo la más clara que lo van a entender facilísimamente. El número de personas que trabajan en la presidencia del gobierno en España, es decir, en Moncloa, para entendernos. Rajoy tiene 2.500 personas entre asesores y demás hermanos mártires trabajando para él. 2.500 personas. ¿Saben ustedes cuántas personas tiene el señor Obama? El señor Obama tiene 600 personas. En las mismas condiciones, haciendo los mismos trabajos que supuestamente hacen estos 2.500 golfos que tiene Rajoy a razón de 80.000 euros per cápita de sueldo mensual, de sueldo anual. ¿Saben ustedes cuánto tiene la premier británica Theresa May de personas trabajando en Downing Street? 250. ¿Saben ustedes cuántas tiene la canciller alemana Merkel? 400 personas. Es decir, Obama 600, Theresa May 250, Merkel 400, Mariano Rajoy Brey 2.500. Entonces, yo pregunto, ¿por qué narices la izquierda no es capaz de decir al señor, en vez de decir aplástense a impuestos a la clase media y a la clase trabajadora y que el agujero de las pensiones de 20.000 millones lo paguen la clase media y la clase trabajadora, ¿por qué no le dicen, señor Rajoy, eche usted a 2.250 de los enchufados que tiene en Moncloa y póngase usted en línea con la Premier británica.
¿Y que ¿Por qué no le dice? Pensiones con ese dinero.
Y que paguen las pensiones con esos 80.000 euros per cápita de los 2.250 que se van a donde tienen que estar, a la calle, ¿eh? Porque además es que realmente no le dan un palo al agua. Pues pero es que sigo con todo, les he puesto este...
Digo que eso es lo que tienen que ser los pensionistas, que saben dónde
están. Eso es lo que tienen que ser los pensionistas, salir a la calle y exigir que eso se termine. No, y si no, no lo hacen,
yo voy a hacer señores pensionistas... Yo voy a hacer una campaña de aquí en adelante todos los días, llamando a los pensionistas a una verdadera rebelión contra el Estado de partido. Mientras esté el Estado de partido no hay nada que hacer. Te estoy dejando que des datos, no datos. Pero la acción va a corresponder al MCRC. Para eso en la Asamblea será el punto número uno de la acción política que debemos hacer. Sacar a los pensionistas a la calle de verdad, a reivindicar los derechos que tienen, que son lo mínimo que pueden recibir después de estar toda su vida trabajando. Lo mínimo.
Efectivamente. Pero esto se lo están llevando toda esta panda de golfos. Pero fíjate, con esto te digo otro ejemplo y termino. Hay 3.000 empresas públicas, que han creado básicamente los ayuntamientos y las comunidades autónomas que no sirven absolutamente para nada. Solo para enchufar a parientes, amigos y correligionarios, porque ahí no hace falta ningún concurso de ningún tipo, sino que lo hacen a dedo de la manera más descarada posible y ocultar deuda. Bien, ciérrense estas 3.000 empresas y para dinero sobra para todo esto. Otra cifra sí que está la última. ¿Saben ustedes cuánto se desfarra por duplicidades entre administraciones públicas? Las instituciones que están repetidas, 36.000 millones de euros. 36.000 millones de euros, si se acaban las duplicidades entre administraciones públicas, no habría ningún problema para seguir pagando las pensiones los próximos 30 años. Y da igual que se ingrese menos de lo que se gasta. 36.000 millones, señores. ¿Cómo es posible que estos miserables de la izquierda digan que hay que subir 20.000 millones de impuestos a los ciudadanos a los que trabajamos en vez de decir que acábense estas duplicidades entre administraciones que solo sirven para dar trabajo a solo... Bueno, para dar trabajo es una manera de hablar. Para dar un sueldo a una panda de golfos de los partidos, a sus parientes, a sus amigos y a sus correligionarios. Y esto es lo que hay. Mira, pero Roberto, esto...
Voy a decirte por qué excepcionalmente mi vida política, que ha transcurrido siempre bajo una sola meta, una sola dirección, que era la libertad política, jamás he entrado yo en la batalla ideológica que todos tienen por causa la aspiración a la igualdad. Siempre no me he apartado jamás de libertad, porque persigo la definición por parte, no mía, ni de ninguna persona, ni de ningún dictador, sino por parte de los gobernados, la libertad política colectiva es la que tiene que definir las reglas de juego. La libertad política colectiva, todos los gobernados, nadie privilegiado, ningún poder, ni un de gol, nadie. En cambio, y por eso yo nunca he participado ni en el MCRC, en la batalla inherente a las ideologías basadas en el deseo de igualdad, o al menos en la palabra de igualdad. Pero esta vez, esto cambia, esto es distinto. Esto es que como estoy, yo no estoy en Bizancio, y que ante los turcos estamos discutiendo el sexo de los ángeles, que en este caso sería la libertad política colectiva. Porque es que a nuestros padres, a nuestras generaciones futuras que han trabajado fuera de la política, obreros o empleados o funcionarios o empresarios, que están con derecho a un retiro porque han estado contribuyendo a él, los dejan ahora sin dinero. Eso no, eso es un robo, eso es una, es un delito gravísimo. Y ante un delito gravísimo, claro que no voy a abandonar, ni el MCRC va a abandonar su objetivo único, que es la libertad, pero tendrá que movilizar a los únicos que pueden arreglar este asunto, al menos paliarlo, que son los perjudicados, los robados, las víctimas del Estado de partido, tienen que movilizarse, y cuanto mayores sean mejor. Y yo daré ejemplo, que iré todavía con una muleta, pero con 90 años que voy a cumplir, voy a cualquier manifestación que los ancianos, los pensionistas, de cualquier incapacitado, se movilicen contra los partidos, que no esperen ninguna ayuda de partidos, ni de las iglesias, ni de los Izquierda Unida, ni de los separatistas, ni de los catalanes. Nadie va a defender de verdad a los pensionistas. Nosotros, MCRC, sí, no somos ningún partido, somos un movimiento cultural, pero estamos ya con una organización incipiente bastante seria. Ahora ya estamos presentes, aunque sean pocas las unidades, en todas las provincias de España. Y ahora, en esta asamblea, no puedo hacerla ahora, pero en esta asamblea que se va a hacer en diciembre, un año antes de que se produzca el hecho del impago de las pensiones, ese tenemos todo el año para dedicarnos de verdad un 50% de nuestro trabajo en la calle, en la organización. Y el otro 50% será el siempre el de la, no dejar la libertad política. Lo pienso de verdad dedicar. Cuando viste esto, antes de ayer, la noticia de que el gobierno español cantaba la gallina ante Bruselas y se cumplen tus profecías, que no eran profecías, eran tus previsiones analíticas basadas en los datos reales que tienes tú y como tienen todos los demás. Bien, pues esto de verdad que lo hago mío. No, y no porque, a lo mejor porque tengo 90 años, pero yo no recibo pensiones ni bien, y me quedan muy pocos años de vida para recibirlas. Pero es que no puedo soportar que a las personas mayores, por ser mayores, por estar incapacitadas, puedan abusar de ellas de esta manera. Es que lo peor, los hombres viejos y viejas en los pueblos, en las plazas, que retiren las pensiones. Pero si esto es un genocidio a la senectud, esto no puede ser de ninguna manera. Y vamos a levantar una bandera que nadie se ha atrevido a hacer nunca. No, a ninguna clase social defendemos. ¿Defendemos ahora a quién? A los ancianos. A los que ya están en pensiones por incapacidad o por edad. A eso vamos a defender, Roberto. Y desde luego, creo que te sumarás con gusto a esta campaña.
Puedes estar absolutamente, total y absolutamente. En fin, bueno, pues esto es lo que hay. Yo, que me sumo, esto es esencial porque, claro, si los propios pensionistas no van a ser capaces de movilizarse para defender pensiones, pues entonces no hay nada que hacer, ya que se corten las venas directamente. Yo, hay una cosa que quisiera terminar.
Tienes tiempo.
¿Saben ustedes? Con esto digo esto y termino. En noviembre, señoras y señores, se estrena la nueva película de Fernando Trueba. Este fiscal, este director, que es madrileño, diría en su premio de fotografía, que no me explico cómo en ese mismo momento el ministro decidió la marcha el quitarle ese premio, dijo que no se había sentido español ni 5 minutos de su vida. Es un anti-español. Este miserable que ha recibido más de 4 millones de euros en subvenciones a sus películas, que hace campaña contra España, contra los españoles, contra la nación, espero, señoras y señores, que su película, que se estrena el próximo mes de noviembre, no se les ocurra a ustedes ir, y les ruego además que a todos sus amigos les digan exactamente lo mismo. Boicoteen a este miserable de Fernando Trueba, este antiespañol que nunca se ha sentido español ni 5 minutos, y no hagan como el ministro que le entrega el Premio Nacional de Cinematografía cuando él, delante de sus narices, le dice que él no es español ni se siente español. Y era un premio que, lógicamente, es Premio Nacional de, es un premio para los españoles de cinematografía. Y se lo entrega a un canalla que tiene la desvergüenza de decir que no se siente español. ¿Y saben ustedes por qué hace esto, toda esta patulea de izquierdistas de mierda? Porque no tiene consecuencia. Porque no tiene consecuencias. Porque este tío le peta al ministro que él no se siente español ni 5 minutos de su vida se ha sentido nunca, y el ministro es tan cobarde, que le entrega, a pesar de todo, el Premio Nacional de Cinematografía. Eso no hubiera ocurrido en ningún otro país. Se lo hubieran quitado en el acto. Entonces, nada más les digo, boicoteen ustedes a la película de este miserable que se estrenará el próximo mes de noviembre. Bien. Y nada más, Antonio.
No, yo no quiero terminar sin llamar la atención de un fenómeno nuevo que está apareciendo en Francia con un personaje ministro que fue ministro con Hollande de socialismo francés, pero que no tiene antecedentes conocidos. Este se tiene muchas ambiciones, es un hombre que está educado en la ENA, que es la Escuela Nacional de Administración de Francia, a donde pertenece toda la élite política francesa, todos. Ese es un hombre educado, una buena formación, pero que se salta a la palestra política, dimitió, se fue de ministro con Hollande, y se presenta ahora como si fuera un populista, con demagogia pura, para formar, todavía no, un partido político y presentarse como alternativa a los dos que quedan hoy en Lanza, que es Marine Le Pen y Alain Juppé. Esto es nuevo. Y esto demuestra que por eso lo doy antes de cerrar la emisión de hoy. Esto demuestra que el estado de partidos, incluso en Francia, donde hay presidencialismo, pero el Estado financia a los partidos y eso la convierte también en una partitocracia de segunda fila, pues que la financiación es partitocracia, aunque no sea en la estructura de la elección de los partidos ni en la estructura del Estado. Incluso en Francia el fenómeno de Le Pen está producido por la inmigración, y ya es seguro que el Frente Nacional Francés es seguro que tomará parte en las elecciones presidenciales como partido seguro, y el otro partido es lo que se está discutiendo. Sí, parece que Sarkozy ya está prácticamente liquidado y se decidirá entre Juppé y es posible que también entre aquí en juego Macron. Es pronto, pero lo vamos a ver en las siguientes, porque este hombre que ha trabajado para las altas finanzas, para la oligarquía financiera francesa, la más alta, y que sigue siendo, sin embargo, apoyado por ellos, pero, y utiliza un lenguaje populista, no digo que igual, pero cercano al de Pablo Iglesias, no en las palabras, pero sí en el tono, porque este es un hombre educado y no llega a la ordinariedad, en la vulgaridad de Pablo Iglesias. Pero quiero llamar la atención para que sigáis la evolución de los acontecimientos de Francia, observando cuál va a ser la postura que irá tomando Emmanuel Macron, que es el de la personaje del que quiero hablar. Llamo la atención sobre Francia porque esto es verdad, que Francia fue la que inventó el populismo. Lo inventó con el general Boulanger hace ya más de un siglo. Y después lo popularizó en toda Europa el fenómeno que se llamó el puyadismo. Y todo lo que hoy pasa en Italia de estos populistas, todos son herederos del puyadismo. Pero este fenómeno de Macron no tiene antecedentes, porque es un hombre procedente de la élite financiera y está utilizando un lenguaje completamente, no de extrema izquierda, pero denunciando explotaciones de la derecha capitalista, y está apoyado por lo que aquí sería una gran parte del IBEX. Esta es la noticia que yo quería transmitir a Roberto para que también la siga con atención. Lo que pase en Francia a través de la figura nueva que emerge, que se llama Macron. Emmanuel Macron. Muy bien. Pues nada más, Roberto.
Terminamos el programa de hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Hasta mañana. Thank you.
Para los que organizan las vacaciones de agosto en julio del año anterior. Para los que saben que aún queda mucho para Navidad, pero ya tienen los regalos pensados. Si te gusta ir un paso adelante, ahora puedes planificar tus pagos cuando y como tú quieras. Con PayPal tienes diferentes opciones para pagar a plazos. Descarga la app. Financiación sujeta a aprobación por parte de PayPal. Las opciones de paga a plazos disponibles varían según el vendedor, el importe de compra y el perfil del cliente. Debes tener 18 años o más, residir en España y tener una cuenta de PayPal. Consulta condiciones en paypal.es/paga a plazos.